Hoy es el domingo de la visión. ¿Qué significa eso? Hoy la palabra que vamos a ministrar está siendo ministrada en todas las localidades de Zion Church. Hoy estamos en más de 9 localidades, no solo acá en Ecuador, sino afuera, también en otros países. Y la misma palabra que va a ser ministrada aquí será ministrada en todas las otras iglesias. ¿Por qué? ¿Cuántos entienden que sin visión profética el pueblo perece? Eso dice la palabra de Dios. Cuando hay una visión, cuando hay un lugar definido en donde sentimos de Dios que vamos a llegar, ahí sí hay vida, ahí sí vamos a estar conectados con lo que Dios está haciendo. Y algo que yo aprendí personalmente, y también ya lo hacemos eso como iglesia ya hace muchos años, o sea, desde los años que empezamos, es pedir a Dios una palabra del Señor para o la próxima temporada que está por venir, o para el año que está por venir. Y normalmente María Ángel y yo nos sentamos a orar y pedimos a Dios una palabra para el siguiente año, para la próxima temporada. Y si tú aún no pediste una palabra de Dios, ya estás 14 días tarde para este año. Ya deberías estar pidiendo. De hecho, tienes que pedir con de noviembre, octubre del anterior año, ya deberías estar pidiendo lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque tú quieres tener una dirección del Señor para tu vida. Tú quieres tener algo que va a ser como un combustible. Escucha algo aquí. La palabra de Dios es un combustible para ti. ¿Por qué? Si tú tienes una palabra de Dios, todo lo que venga alrededor, tratar de desanimarte, tienes un combustible llamado palabra de Dios. De que Dios es aquel que libera la palabra y la cumple. Amén. Entonces hoy yo quiero que abras tu Biblia ahí conmigo en Mateo 16. Mateo 16. La palabra que tenemos para este año es las llaves del reino. Si estás anotando eso, anota las llaves del reino. Mateo 16, 18, 19. Los dos versículos. Vamos a leer el versículo 16. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Déjame traerte un contexto de lo que está pasando en ese texto aquí. Creo que tú conoces, probablemente conoces ese texto, pero el contexto aquí es que Jesús se acerca a sus discípulos. Y Jesús, cuando se acerca a sus discípulos, él les dice, mira, él les pregunta más bien, ¿quiénes los hombres dicen que soy yo? Y los discípulos comienzan a responder: ah, Jesús, unos dicen que tú eres Isaías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas de Dios. Y Jesús para entonces la pregunta aquí, dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro, la palabra dice que Pedro se levanta y dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente frase, Jesús le dice: Pedro, no recibiste eso de forma natural. Tú no calculaste, no fue algo lógico lo que dijiste, sino que fue algo que fue revelado a través del Espíritu de Dios a ti. Y Jesús dice: y tú eres Pedro, y sobre esa piedra, la piedra aquí no es Pedro, la piedra aquí es la revelación que tuvo Pedro. ¿Cuál es la revelación que tuvo Pedro? Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué la piedra es Cristo? Porque si la piedra fuera Pedro, nosotros tendríamos un problema. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia estaría basada en ideologías humanas, en ideas humanas. Pero el propio apóstol Pedro, más a futuro en su carta, escribe que él es la piedra angular que todos rechazaron, pero esa vino a ser la principal piedra de esquina. Eso dice la palabra de Dios, la principal piedra fundamental. Es decir, Jesús es la piedra de la iglesia. Jesús es aquel que es el fundamento de la iglesia. Y la palabra dice que Jesús, siendo esa piedra, él va a edificar la iglesia. Repite conmigo: yo, más fuerte, yo no edifico iglesia, Jesús la edifica. Nosotros cooperamos con Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Somos los trabajadores, básicamente, de Jesús. Pero Jesús dice: Pedro, algo más. Las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y Jesús aún dice más: y yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. ¿No te parece interesante que en un contexto en donde Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, en el mismo contexto Jesús usa llaves? Puerta se abre con llaves. Jesús estaba diciendo: todas las puertas que ustedes necesitan, todo acceso que ustedes necesitan, toda la influencia que ustedes necesitan, toda la autoridad que ustedes necesitan, yo les estoy dando en forma de llaves. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Y algo que me encanta es que puerta no es un instrumento de ataque. Tú no coges una puerta así y le das a una persona. A veces das para defenderte, no para atacar. Puerta es instrumento de defensa. ¿Qué significa? Que si puerta es un instrumento de defensa, la iglesia es quien está atacando. Por favor, por favor. La iglesia no está aquí atrás, arrinconada. Vamos a resistir aquí porque nosotros somos puertas. Nosotros somos la iglesia que está avanzando, que está atacando, que tiene las llaves para abrir las puertas del infierno, para poder tomar todo lo que el enemigo ha tratado de robar. ¿Ustedes me están entendiendo? Oye, la gente de las nueve es más. Son los morning person, ¿no? Son las personas de la mañana. Aquí ya son aquellas que durmieron hasta las 11 y 11 y cuarto salieron de la casa, en su vida estaban acá. Mira, mira a la persona que saltó y dile: despierta un poquito. ¿Están entendiendo entonces? Que nosotros tenemos las llaves. ¿Qué significan las llaves? Tres cosas: acceso, influencia y autoridad. Voy a repetir: las llaves significan acceso, influencia y autoridad. Pero ahora, una vez que estamos en Cristo, recibimos estas llaves. Y yo te voy a decir una cosa: estas llaves no tienen función en el cielo. Estas llaves solo tienen función aquí en la tierra. Una vez que estás en el cielo, no necesitas llaves. Pero mientras estás acá, nosotros somos responsables como una iglesia de ejercer la autoridad, la influencia y acceder con las llaves del reino a los lugares que necesitan la expansión del reino. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso genera un trabajo para nosotros, genera un esfuerzo de nuestra parte para que el reino de Dios pueda ser expandido. Amén. Ahora, hay otra llave que nosotros también tenemos acceso. Abre tu Biblia en Isaías 22, Isaías capítulo 22. Vamos al versículo 22, por favor. De hecho, voy a leer del versículo 20. Dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entiendo lo que está pasando aquí. Si tú lees el contexto, vas a ver que había un gobernante llamado Sebna. Este gobernante comenzó a jalarse, y ahora Dios dice: Sebna, you're out, estás afuera, y yo estoy poniendo ahora en tu lugar una persona llamada, un hombre llamado Eliaquim. Eliaquim va a recibir las llaves de David. Escucha, ¿qué significa recibir las llaves de David? Si yo entiendo que la Biblia dice que el reinado de David no tendría fin, y luego Jesús es linaje de David, Jesús es la raíz de, raíz de, no, por favor, tienen que leer la Biblia. Pon aquí el plan de lectura ahorita para que todos lean ya. Jesús es la raíz de David, eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el linaje real estaba sobre David. Y David inicia ahora, comienza ahora un linaje de reyes. Y ahora ese linaje es dado, esa autoridad de David está sobre las manos de Eliaquim. Ahora le daré las llaves de David. ¿Y qué significa las llaves de David? Que yo puedo abrir y cerrar puertas. Yo puedo atar y desatar. Es la autoridad que estaba sobre Jesús. Porque si vas a Apocalipsis 3:7, que es un mensaje a una iglesia, dice: aquí habla el que tiene las llaves de David, el que abre puertas que nadie cierra, el que cierra puertas que nadie abre. Las llaves de David están ahora dadas aquí. Pero la Biblia dice que Jesús es quien las tiene, Jesús es quien las detiene, es quien tiene las llaves de David. Jesús tiene la llave para abrir y cerrar puertas de acuerdo con su voluntad. Cuando el Señor abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, ningún hombre puede abrir. Entendiendo eso, que Jesús ahora es quien detiene, porque solo para recordar algo, Eliaquim en el texto de Isaías 20:22 es una figura profética de Jesús. ¿Por qué? Porque Él detiene las llaves de David, la autoridad, repite conmigo, autoridad. Él detiene esa autoridad, pero Jesús ahora en el Nuevo Testamento es quien tiene esa autoridad. ¿Y a quién Jesús ha dado las llaves de David? A la iglesia, a nosotros. Es decir, la misma autoridad que estaba sobre Jesús está sobre nosotros. ¿Ustedes tienen idea de eso? La misma autoridad de atar, desatar, abrir y cerrar está sobre la iglesia. Es la misma autoridad. Ahora, nuestra función como iglesia profética, que creemos, ¿cuántos aquí creen en lo profético? Yo creo, si tú no crees, tal vez estás en la iglesia equivocada. Porque yo creo en profecía. Y yo creo en profecía para los días de hoy. Y yo creo en los dones del Espíritu para el día de hoy. Nosotros creemos como iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra función como iglesia profética que cree en profecías? Nuestra función es discernir la voluntad de Dios, los propósitos del reino, y ejercer autoridad en su nombre para que, de acuerdo a la voluntad de Él, las cosas sucedan, las puertas se abran, se cierren, las cosas se desaten y se aten. ¿Tiene sentido lo que digo? Es alinearnos al propósito del Señor Jesús. Cuando la voluntad de Dios es revelada, el Señor espera un paso de fe. Voy a decir otra vez. Cuando la voluntad de Dios es revelada, Dios espera de nosotros un paso de fe. Si tú no necesitas fe para realizar algo que Dios te ha puesto en las manos, tal vez Dios no es Dios que te puso en las manos. Tal vez eso es tu deseo. Porque todo lo que es voluntad de Dios para tu vida, vas a necesitar fe. Todo. Si tú puedes ejercer en la fuerza de tu brazo, tú no necesitas fe. Tú no necesitas que Dios te llene de fe. No necesitas eso. ¿Por qué? Porque tú tienes los recursos, tienes la habilidad, tienes el conocimiento. Pero ahora, si Dios te da algo para que tú puedas ejercer, te da un llamado, tú solo vas a lograr hacer eso en fe. Porque sobrepasa tu capacidad de pensamiento, sobrepasa tu capacidad de habilidad, sobrepasa tus recursos. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí o no? Sí, qué bueno. Abre tu Biblia conmigo en Josué capítulo 1, por favor. Josué 1. Josué capítulo 1. Versículo 1 al 3. Y luego versículo 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, pon atención aquí. Estamos viendo aquí una transición de liderazgo en el pueblo de Israel. Recuérdense que hasta ese momento el líder era Moisés. Moisés fue quien sacó el pueblo de la cautividad en el Egipto. Y ahora Moisés, después de 40 años en el desierto, les trae a esa tierra prometida. No después de 40 años, un poquito menos, pero les trae al punto, al borde de la tierra prometida. Pero Moisés ahora muere, y Dios levanta a un joven, un hombre joven llamado Josué. Josué ahora es el líder del pueblo. Ahora, quiero que piensen conmigo algo. Imagínate que en tu empresa ahora, la empresa que tú trabajas, la persona que está liderando ya no lidera más la empresa, y de la nada, sin aviso, sin nada, tú eres la persona que vas a liderar. Primero, una lección de liderazgo, si te parece. Siempre esté preparado para esas cosas. Puede ser que Dios te promueva más rápido que piensas, por eso siempre estés preparado. Ahora, pero piensa conmigo que de la nada eso sucede, y Josué ahora tiene que tratar de alguna forma ponerse en los zapatos de Moisés. Un líder que hablaba con Dios cara a cara, un líder que por el maná llovió del cielo para que coman, un líder que abrió el mar rojo, un líder que hizo salir agua de la roca, un líder que estaba con Dios y traía las direcciones de Dios al pueblo. Y ahora Josué entra en ese y dice: ¿qué puedo hacer yo? Yo, realmente yo. Pero ahora, aquí Josué tenía dos elecciones: o ser intimidado, sentirse pequeño para lo que Dios estaba proponiendo, o dar un paso de fe y decidir creer en lo que Dios le estaba diciendo que era. Pero ahora, tres razones aquí por las cuales Josué podría haberse sentido intimidado. La primera, su líder había muerto. No hubo un paso de posta. Tipo: Josué, voy aquí a mentorearte para que tú puedas liderar cuando yo me vaya. No hubo eso. No hubo un entrenamiento hacia Josué. Josué dijo, podría haber dicho, ¿no? Yo podría sentirme intimidado porque de la nada me pusieron en una posición que yo tal vez no era la persona correcta para estar ahí. Segunda razón: porque Josué era un líder sin experiencia, justamente en el momento más crucial de la nación. ¿Cuál era el momento? Tomar la tierra. ¿Por qué? Porque ahí era la promesa de Dios para Israel. Y justo cuando están llegando, Moisés, chao, y se queda Josué con el pueblo. Eso pudo haberse sentido intimidado. La tercera cosa es que Josué tal vez luchaba contra sus propias inseguridades. ¿Por qué? ¿De dónde puedo sacar eso? Porque el texto dice, de hecho, innumerables veces en el capítulo 1, Dios le anima a Josué diciendo: no temas, sé fuerte y valiente. No temas, sé fuerte y valiente. ¿Sabes lo que yo entendí? Que para cada inseguridad que tenemos de realizar lo que Dios nos ha propuesto, existe un no temas. Para cada inseguridad, no tengo la habilidad que se necesita para esa función. Tal vez sea una nueva posición en tu trabajo, no tengo la capacidad. Tal vez mucho para mí. Tal vez como Gedeón: Dios, yo soy el más pequeño de mis hermanos, y mi tribu es la más pequeña de Israel. Deja de complejo de inferioridad, por favor. Porque si Dios es quien te escogió, es Él que va a hacer con que las cosas sucedan. Él te va a dar gracia, favor, habilidad. Claro, a la par con nuestro esfuerzo de crecer también y decir, Dios, yo quiero ser buen mayordomo como que está en mis manos. Pero para cada inseguridad que tú tengas, para realizar lo que Dios te ha dicho que vas a realizar, hay un no temas. Hay un no temas. No temas porque yo estaré contigo. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, antes de acceder a nuevos niveles y nuevas temporadas, muchas veces tenemos momentos de ataques y retos que parecen imposibles. Ya te diste cuenta que siempre cuando está, pon atención en eso, por favor. Siempre que tú estás al punto de vivir un romper o algo nuevo en Dios, resistencia. ¿Ya experimentaste eso o solo yo? Creo que otras 10 personas experimentaron también. Siempre va a haber resistencia. Si no hay resistencia, no hay crecimiento. Si no hay resistencia, no hay promoción. Dios, Él va a probar nuestra capacidad de resiliencia para mantenernos en lo que Él nos ha dado. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces vamos a pasar por ataques, es normal. Pero Dios dice, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque las llaves de David están en nuestras manos ahora como iglesia. Así fue con Josué. ¿Entiende eso? Las promesas son las fundaciones para las creencias victoriosas. Promesas que Dios nos da son las fundaciones para creer de forma victoriosa. Eso es lo que tenemos que entender. Son esas creencias que nos van a llevar a usar las llaves del reino. ¿Qué creencias? Creencias en las promesas de Dios. Y solo usa las llaves del reino los que creen y tienen la convicción. Tengo 3 puntos aquí ahorita. De que número 1, el Señor ya nos ha dado la victoria. Si el Señor ya nos ha dado la victoria, déjame solo volver un poquito aquí. Tú no fuiste hecho para caminar de derrota en derrota. Ay, qué triunfalismo, Pastor Daniel. No, porque yo creo en tribulaciones también. Creo que vamos a pasar por eso. Es necesario que pasemos para que seamos perfeccionados y a la imagen de Cristo. Pero ahora, hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del reino, de que nosotros no comenzamos de la derrota hacia la victoria. Ya empezamos de la victoria hasta la victoria. Esa es la verdad que está en el reino. Por eso las personas que se acercan a mí con mente derrotada, amigo, yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque tú eres hijo del rey. Ya comienzas en la victoria. No es que la victoria está por venir. La victoria ya vino. Por favor, la victoria está en Cristo. Y los que estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no necesito estar peleando por la victoria. La victoria ya está. Mira Josué capítulo 1, ven conmigo, 2 a 3. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ellos aún no habían pisado la tierra. Pero Dios está diciendo a Josué, yo ya les di la tierra. Aún no estaban tal vez con la victoria en las manos, pero la victoria ya estaba garantizada. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso para mí es tan importante, de que nosotros tenemos que entender que ya somos victoriosos. Pastor, estás muy prosperidad hoy. No, yo estoy bíblico hoy, mucho más que antes. Porque si yo entiendo que Jesús ya ganó todas las cosas, yo no tengo por qué entender que yo tampoco no voy a ganar. Yo voy a ganar porque Él ya ganó. Ahora, detalle, la victoria no es por mi mérito, la victoria es por el mérito de Él. Es tipo poner un equipo de una liga europea de alta calidad para jugar con un equipo de barrial. Ya sabe que está ganado el partido. Solo si se va a penales, ahí es lotería. Pero el partido ya está ganado. Es básicamente lo que Jesús hace con nosotros. Nos coge de la Serie A y nos pone a jugar con el equipo de Full Design, básicamente. Y es, ya ganamos. Ya está. Ya ganamos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El enemigo, la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Esos son aquellos que intentan, las huestes malignas que intentan molestar. Ya perdieron. Por favor. Ya perdieron. La fe empieza en la revelación de la voluntad de Dios. Si no tenemos revelación que la sanidad, que Dios quiere traer sanidad, ¿para qué voy a creer en sanidad? Si yo no tengo la revelación de que Dios nos protege, ¿para qué? ¿Para qué voy a creer? Si yo no tengo revelación de que Dios quiere prosperar, ¿cómo voy a prosperar? No existe eso. Es una revelación, es la fe que recibes a través de una revelación. Tú necesitas entender eso. Amén. Entonces, primero, el Señor ya nos ha dado la victoria. Dos, el Señor ya nos ha revestido de autoridad espiritual. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad en el reino. Tienes autoridad. Mira lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es Dios diciendo, de la misma forma que yo estuve con mi siervo Moisés, exactamente estaré contigo. No hay diferencia de quién hizo más o menos. ¿Tiene sentido lo que digo? Es simplemente una promesa de Dios. Yo estaré contigo. Ahora, yo te digo que Mateo 28 dice que Jesús estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque eso dice la palabra de Dios, que Jesús estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Si Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿por qué temor? ¿Por qué hay ese espíritu de temor en nosotros? ¿O tú crees literalmente que Jesús está contigo, o tú andas sin temor? Las dos cosas no coexisten. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y una mente sana. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, si tu primera respuesta a cualquier realidad es temor, yo dudo si crees que Jesús está contigo todos los días de tu vida. Yo dudo. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús que nos da la autoridad espiritual para enfrentar todo. Ven conmigo, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprendí algo que me llamó la atención. Al diablo tú no tienes que pelearle, solo tienes que resistirle. Que resistirle, resístele, porque cuanto más resiste, huye, ve que contigo no puede, porque tienes la autoridad espiritual. Él va a intentar, ¡pum! Dale, doy la otra mejilla, intenta, ¡al! Que no caigo, porque más veces que está ahí, Por favor, por favor. ¿Sabes cuál es la cosa aquí? Es que el diablo ya fue derrotado. ¿Ok? Y teme la iglesia de Cristo. La única forma de que el diablo trata de distraernos es con aflicciones, con ataques. Es la única forma. Pero si tú estás enfocado en el autor y consumador de tu fe, tú estás usando las llaves del reino, las llaves de David. 3. El Señor ya nos ha dado su presencia y la garantía de no dejarnos. ¿Tú crees en eso? ¿Tienes la convicción de eso? Mira eso. Nadie, versículo 5 de Josué 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por favor. Y haz lo siguiente. Yo hice eso en el primer servicio y quiero hacerlo ahorita también. En tu Biblia ahí, sea en tu celular, sea en tu Biblia física, los más creyentes, subraya ese versículo. Subraya ese versículo. El versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Josué. Subraya. No hay problema, un espero ahí. Y subraya. Y que ese versículo sea algo que te alimenta. ¿Tiene sentido lo que digo? Entienda algo. Esas convicciones nos llevan a usar las llaves del reino con fe frente a las imposibilidades. No me importa si la puerta está cerrada. Si yo tengo las convicciones correctas en el autor y consumador de mi fe, esa puerta se abre. No me importa lo que está diciendo el escenario alrededor mío. No me importa lo que dice el presidente del Ecuador. Oramos por él, ¿verdad? Le bendices, está bien, correcto. Pero no me importa lo que dice. Me importa lo que Dios dice. Tampoco me importa lo que dicen los tiguerones. Y que me escuche, no me importa. Tengo un mayor en mí que está en ellos. No sé todos los nombres, no, pero solo lo que veo en Twitter. No me importa lo que dicen. Me importa que la iglesia es quien carga la autoridad. Eso es lo que me importa. Me importa que Jesús es el que está al lado mío. Me importa es que yo ya tengo la victoria en Jesucristo. Eso es lo que me importa. Porque si yo camino de esa forma, yo camino correctamente usando la autoridad, la influencia y el acceso que Jesús me ha dado. Ahora, ¿cómo usamos entonces las llaves del reino? Yo te di tres convicciones que tú tienes que tener, pero no te di el cómo usar las llaves del reino. ¿Cómo usamos las llaves del reino? Ya mencionamos antes. En Josué 1 por tres veces el Señor repite a Josué: sé fuerte y valiente. Y ahí llega el versículo 8. Mueve un poquito tu Biblia ahí, un poquito más abajo, versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, repite conmigo, todo te saldrá bien. El Señor está diciendo: no dejes de declarar la verdad del libro de la ley. Coge tu Biblia ahí, por favor. Si no tienes tu Biblia física, coge tu celular. Y di: Señor Dios, yo amo tu palabra. Ayúdame a amar más tu palabra. Cuando declaramos las palabras de Dios y de acuerdo a sus propósitos, usamos las llaves del reino. Te voy a dar un ejemplo. El propósito de Dios es que no nos falte nada. Ejemplo: ¿cuál es la verdad del libro de la ley? que va a apoyar ese propósito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Acabas de usar una llave del reino. Acabas de usar una llave del reino. Dios, tengo temor. Dios, está difícil. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, no te sumergirán. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Estás usando otra llave del reino. Por favor, por favor. Otra para el temor. Aunque yo ande por el valle de sombra de muerte, no temeré. Llave del reino. Declara las verdades de la ley de acuerdo a los propósitos del Señor. Vas a comenzar a acceder a autoridad. Vas a comenzar a acceder. ¿Sabes por qué muchos hablan que no debemos tener miedo, pero no son autoridad en eso? Porque tienen miedo. Ay, no debemos temer la peste nocturna. Salmo 91, ¿no? Pero cuando viene una enfermedad a tu casa, ay, mi Dios. Salió en portugués hasta. Ay, mi Dios. Temor. Deja el temor a un lado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito con eso. No estoy diciendo que Él envió la enfermedad. No. Estoy diciendo que si llega en algún momento una aflicción, yo sé en quien he creído. Y yo sé que Él es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto pedimos o pensamos, según sus riquezas en gloria. Es hermoso eso. Alinea el propósito a la declaración de la palabra. No cambiaremos nuestras vidas si no cambiamos nuestras declaraciones. El país ya está perdido. Nunca vas a ver un cambio en el país si sigues hablando así. ¿Y qué tal si en lugar de declarar eso declaramos felices la nación cuyo Dios es el Señor? Acabo de cambiar mi pensamiento, mi forma de pensar y alinear todo al reino. ¿Tiene sentido lo que digo? No cambiaremos nuestras vidas si no cambiamos nuestras declaraciones. Personas del reino, personas poderosas, siempre declaran más allá de sus sentimientos y realidades. Mira lo que está pasando. No me importa. Yo declaro la verdad del reino. Yo declaro paz, justicia y gozo. Yo declaro el reino de Dios invadiendo cada rincón del Ecuador. Eso es lo que yo declaro. Porque el pensamiento de Dios es de paz y no de mal. Para darnos el fin que esperamos. Eso dice la palabra de Dios. Si el pensamiento de Dios es de paz y no de mal, todo lo que está pasando no es voluntad de Dios. Uy. Ah. Quiero decirles algo. En la historia de avivamientos, todo avivamiento es precedido por caos. ¡Ah! Y Dios cuenta con su iglesia para no solo entender sus propósitos, sino también declarar sus propósitos. Declarar las verdades del libro de la ley y comenzar a usar las llaves del reino para entrar, para abrir, para cerrar, para atar, para desatar. Si tú tienes un llamado para el área que estés actuando, no importa dónde sea, usa la unción, la autoridad, el acceso y la influencia que el reino tiene para ti, para que el reino sea establecido en esa área. Solo usa las llaves. No te cuesta nada. Si Dios te puso ahí, es porque hay una llave que Dios puso de autoridad en tus manos, de influencia, de acceso, para que tú puedas entrar y ser como un faro en ese lugar, un faro que va a brillar en medio de la oscuridad. Y vamos a ver si tú haces eso. Vamos a ver como iglesia una transformación en las cárceles, una transformación en la sociedad, una transformación en el gobierno, una transformación en las calles, en las universidades. Vamos, yo sé que podemos ver, porque el Señor ya ha dicho, Él ha dicho: yo he puesto en sus manos las llaves de